De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En este martes 21 de mayo, horizontes del tiempo, que llegaremos a los 26 grados, que poco a poco va a hacer más calor y que el verano va a volver a asomarse, como hizo a primeros de mayo, pues otra vez, y que está en ello, para llegar a los 30 grados al final de la semana. En fin, es lo que tiene la primavera, que haces, de repente vienes del fresco y luego te achicharras de calor. Estamos ahí, entre medias, del fresco y el achicharramiento del calor. En este martes 21 de mayo. Estamos pendientes del tráfico, y como siempre, para ser martes, pues hay que estar muy pendiente porque pasan muchas cosas en las carreteras y en las calles de nuestras ciudades aquí en Madrid. Por ejemplo, Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento encontramos tráfico intenso aún en prácticamente todas las entradas a la capital. En la 1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en San Fernando de Henares y Canillejas. La 3 a la altura de Santa Eugenia. La 4 en Valdemoro y Pinto. La A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe. La 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento. Y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también en la M607 en Tres Cantos. Densidad circulatoria además en ambos sentidos, en la 3 en Rivas hacia Madrid y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de la capital, en la 4 a la altura de Getafe. En la M40, retenciones en Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1 entre Vallecas y Coslada, hacia la 2, Villaverde, sentido A4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6 y Valdemarín y Túneles del Pardo en ambos sentidos. Complicaciones también en la M50 en Paracuellos del Jarama hacia la 1, en Rivas hacia Madrid, dirección A2, en Fuenlabrada en sentido a la A42, Majada Honda hacia la 5 y desde Boadía del Monte hasta Alcorcón en sentido a la Autovía de la Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin novedades, continúa la hora punta más activa a lo largo de la M30, todavía muy saturada en recorridos desde el Nudo Sur en sentido Nudo de Manoteras, sobre todo hasta la zona del Nudo de Pío XII, ese recorrido con muchos problemas, y también el tráfico muy lento en la Franja Oeste al paso por el Vicente Calderón, la zona del Puente de los Franceses, en ese movimiento por el cierre norte. Las dificultades complican la salida por el Paseo de la Castellana, como en otras ocasiones, y también, si hablamos de salidas, la Avenida de América es otro punto con un tráfico lento, demoras intermitentes. En lo que respecta al resto de las vías de acceso al centro de la ciudad, a esta hora a pleno rendimiento.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid y Renfe que sepamos. Y en cuanto a la red de metro, como venimos contando durante toda la mañana, segunda de las cuatro jornadas de huelga convocada por el Sindicato de Maquinistas, paros de 24 horas, que hoy afecta a las líneas 7, 9, 12 y al ramal Ópera Príncipe Pío. Hay por encima del 50%, entre el 50 y el 60% de servicios mínimos los que ha decretado la Comunidad de Madrid, pero atentos hoy, 7, 9, 12 y ramal Ópera Príncipe Pío, huelga convocada por el Sindicato de Maquinistas en la red de metro de Madrid. También hay huelga en la atención primaria, cerca de 4.000 médicos de los centros de salud están hoy en huelga convocada por el colectivo Atención Primaria Se Mueve, pidiendo aumento de presupuesto. Dos huelgas en el sector público a 4 días de que acabe la campaña. Aquí estamos, contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. En el tiempo de la tertulia ya. Buenos días, Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan Luis Sánchez.
Buenos días por la mañana.
¿Qué tal, Álvaro Nieto? Buenos días.
Buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Cara y cruz hoy, Juan Pablo. Tristeza por la muerte de Niki Lauda, una leyenda de la Fórmula 1, y euforia y alegría en Navarra, en Pamplona, con el ascenso de los Osasuna a Primera División. Enhorabuena a un equipo de una región española que tiene mucha solvencia y es de sus socios, como el Madrid, el Barça o el Athletic de Bilbao. No son sociedades anónimas. El ascenso se produce en un momento clave en la historia de Navarra, empujada por el empeño de los extremistas a ser más vasca que navarra y española. El fútbol sirve también para dar un baño de realidad, como en Juego de Tronos, Juan Pablo, donde pasa lo que pasa y punto. ¿Habrá más? Pues eso, Osasuna más en primera en la Liga Española. Por cierto, es curioso cómo todos quieren cobrar del presupuesto español cuando su actuación política es irse de España. Es la paradoja, por no decir otra cosa. Los líderes del Procés catalán, recogiendo con una sonrisa de oreja a oreja su acta de diputado en el Congreso y burlándose de la prohibición del Tribunal Supremo de hacer declaraciones y reuniones. Ahí están los vídeos victimistas y propagandistas contra un Estado que les oprime, pero que les permite salir de la cárcel para ser diputados, hacer declaraciones, cobrar de los presupuestos, en fin. Tanto el reglamento de la Cámara como la ley de enjuiciamiento criminal dicen muy claro lo que debe pasar en este tipo de situaciones: suspender a los procesados por los delitos que se les imputa. Lo demás, pues, serán componendas inaceptables, dicen PP y Ciudadanos. Pero hoy, si me apuras, más allá de los debates electorales, donde, por cierto, no es nada recomendable dejar la silla vacía porque te ocupan el sitio o de pactos o de sondeos de tapadillo y la incertidumbre de qué pasará el domingo en las elecciones, que se lo contaremos todo aquí en Onda Madrid al instante, hoy tenemos, Juan Pablo, la atención puesta en qué pasa con el ex embajador español en Venezuela, Raúl Morodo, en la época de Zapatero. Dice la Guardia Civil que cobró, usando a su hijo, 3,8 millones del chavismo por asesorías inexistentes. Un escándalo en toda regla que quizá Rodríguez Zapatero debería explicar también. No sé si Podemos va a poner el mismo interés en este asunto como ha puesto en descalificar a Amancio Ortega y sus donaciones a la sanidad pública, que por cierto los profesionales agradecen y mucho. Además, la empresa de Ortega, Inditex, ha pagado 11.000 millones de euros en impuestos en los últimos 5 años. Yo creo que hay mucho que reconocer y poco que reprochar. Y el escándalo del vídeo que ha destrozado el gobierno en Austria sigue cobrándose nuevas víctimas. Los ministros ultras del partido del vicecanciller, grabado en una mansión de Ibiza a 850 euros la noche, han dimitido. Esa grabación del vicecanciller con la sobrina de un oligarca ruso ofreciéndole contratos y contratos si le financiaba la campaña. Dinero, dinero y dinero. Guerra comercial, Juan Pablo, entre China y Trump con las empresas tecnológicas afectadas. Huawei dice que desarrollará su propio sistema operativo. Trump aplaza 3 meses las medidas contra la empresa telefónica china, pero el caos ya se ha creado. ¿Qué va a pasar con los móviles Huawei que tienen los españoles? No sé, yo creo que no va a pasar nada, pero ya veremos. Los que tienen que tener mucho cuidado con los móviles van a ser los neoyorquinos y los turistas al cruzar las calles de la ciudad. Como lo hagan mirando el móvil, les puede caer una multa entre 25 y 250 dólares. Y es que no puede ser que estemos tan atontados con el móvil que nos juguemos la vida por seguir mirando el dichoso móvil al cruzar la calle.
Hay ciudades donde han puesto semáforos en los pasos de peatones en el suelo, Álvaro Nieto. En Augsburgo, en Alemania, han puesto el semáforo en el suelo porque, claro, el personal va mirando al suelo.
Sí, yo reconozco que también lo hago, la verdad.
¿Cómo? ¿Estás admitiendo un delito?
Y hago cosas peores con el móvil que no confesaré en público, pero por las que ya he sido multado alguna vez.
¿Ah, sí? No me digas.
En el coche, entonces.
Sí, sí.
Pero vamos a ver, Álvaro, vamos. ¿Tú cruzas mirando al móvil también la calle, Manolo, o no?
No, poco, pero el otro día me crucé, porque yo soy conductor, me crucé con uno que iba en bicicleta e iba también con el móvil.
Ah, sí, sí, eso
en bicicleta.
Eso lo he visto yo. Eso me parece mucho más peligroso.
Mucho más. Andando, en cualquier caso, peligroso y se ha convertido en una mala costumbre porque entorpeces el paso a los demás. Pero ya lo de la bicicleta me llamó la atención, porque él no tiene cuidado y tú tienes que
estar... Hay gente, yo he visto uno que iba con el teléfono siguiendo el GPS, pero con la bici. O sea, hay gente que busca una dirección con una mano en el manillar y la otra en el GPS.
Hay soportes que te permiten llevar el GPS en la moto o en una bicicleta, pero hay gente que lo lleva en la mano.
Sí, sí, lo he visto.
¿Tú también cruzas con el teléfono en la mano, Juan Luis?
Sí.
¿Confiesas que has pecado?
Absolutamente, no, sí. Pero... Soy el tipiquito. que mide 2 metros y se choca contigo con el móvil en la mano, con lo cual el móvil te da a la altura de la cabeza. Y es especialmente desagradable para la gente que se choca conmigo. Así que,
¿sí?
Perdón, desde
sí,
aquí.
Sí. O sea, que claro, es que el impacto del móvil en la cabeza... ¿Pero sí, es Huawei el que llevas o no?
No. No, 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 no. Afortunadamente, en este caso... No.
Aquí en esta mesa veo
pero vamos,
que
uno de cada...
tenemos problemas.
Porque,
con...
porque es verdad que los periodistas y tal vivimos un poco en una burbuja de ciertas marcas, pero la bueno, hay 7,5 millones de Huawei por ahí vendidos, hay 3 millones en el último año, uno de cada 3, 4 de los que se ha vendido en el último año es Huawei. O sea que estamos hablando de una cosa que afecta a millones de personas en España.
Joder, de todas formas, mi mujer y mi hijo tienen Huawei.
Claro, claro, ¿no? De aquí hay un montón.
Estamos lo que te vas a ahorrar el teléfono.
Estamos dramatizando todo esto.
No, al revés,
Huawei.
Se va a tener que comprar uno nuevo.
No, que ya no.
Luego,
estamos dramatizando y luego nos quejamos de lo poco que dura la batería, que hay que tirar el móvil al año y pico, o sea que al final tampoco...
Pero esto va en serio, o sea, esto de Huawei va en serio, Javier. Yo decías tú que Trump lo va a congelar, movía la cabeza Juan Luis, decía que no.
No, Trump ha dicho que, bueno, que las medidas contra Huawei que se pueden, por parte de Google, se pueden aplazar tres meses. Yo creo que es una baza más en la negociación, dura negociación. Llevan ya 10 reuniones chinos y norteamericanos con los aranceles, pero ya hay, aparte de la telefonía, hay muchos sectores, las manufacturas, etcétera, etcétera, y otros sectores con los aranceles que se han puesto unos a otros, que son miles y millones y miles de millones de dólares, están perjudicando también a terceros países, ¿no? Y entonces yo creo que son bazas negociadoras, pero están condenados a entenderse, porque ni ellos mismos tampoco van a poder aguantar una guerra comercial de este...
Y esto es porque Google ha cortado la relación con los chinos. Todo bueno, viene sí, por ahí, ¿no?
Y no les renueva las actualizaciones del sistema operativo de Android, que es lo más importante, y luego tampoco las aplicaciones, WhatsApp, etcétera, pues tampoco se pueden actualizarlo, con lo cual es verdad que el efecto para la gente corriente pues va a ser bastante grande, pero a nivel de miles de millones de dólares hay otros sectores muchísimo más afectados. O por ejemplo, los europeos estamos en un brete, como Trump nos suba los aranceles de los automóviles, la industria del automóvil, que en Europa es muy 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 relevante,
no solo
en España como Alemania, etcétera, pues nos hace un agujero de muchas dimensiones, con lo cual, bueno, es ese proteccionismo del señor Trump que yo creo que le está resultando beneficioso para su economía a corto plazo, que está creciendo más del 4% con un índice de paro técnico del 3,5, no llega al 4, y que, bueno, está respondiendo a sus promesas electorales de mantener salarios, de localizar empresas y de el America First. Pero los expertos lo que te explican es que a medio o largo el propio Estados Unidos va a salir perjudicado por esa política proteccionista, ¿no?
¿Ibas a decir, Juan Luis?
No, que esto, aparte de que nos afecta personalmente, al final también obedece un fenómeno que ha explicado mucho mejor de lo que yo lo haría Javier, y de otro más, que es que Internet está dejando de ser tal y como era. Se está llenando de fronteras. Ya tenemos un Internet ruso. Tenemos aplicaciones que solo funcionan en China, y ahora vamos a tener tecnologías blindadas, es decir, se está un poco deconstruyendo la globalización, pero no por el lado de la izquierda alternativa, sino del nacionalismo radical. Y bueno, lo que estamos viendo es cómo hay una guerra tecnológica. Estados Unidos acusa a China de espionaje a través de la tecnología de Huawei, y bueno, después de haber seducido a China para el libre comercio durante décadas, Estados Unidos ahora se arrepiente porque se ve en posición de debilidad. Es decir, todo lo que Estados Unidos ha hecho en el mundo siempre, que es pedir que se abran los mercados para ellos poder entrar a sus anchas, pues ahora no se lo aplica a sí mismo con China. Pues porque, claro, cuando una potencia extranjera se te mete hasta la cocina a través de la economía, pues no solo es la economía la que se ve modificada, también la política, ¿no? Y entonces esa lucha geopolítica a través de los teléfonos móviles es lo que en realidad está encima de la mesa. No tanto que a Google le interese más o menos utilizar Android en China, claro, porque lo que a Trump le interesa es mantener el control de las comunicaciones en Estados Unidos, y si uno de cada tres teléfonos en Estados Unidos es de una marca china con buenas relaciones con el gobierno chino, pues se le complica un poco la vigilancia de sus propios ciudadanos, o seguir vigilándole el teléfono a Angela Merkel, si Angela Merkel, en vez de tener un iPhone, tiene un Huawei.
Y hay otro aspecto que también hay que tener en cuenta, y es que Claro, cuando tú le ha ocurrido a empresas españolas que han ido a China y los chinos lo que han hecho, pues el zapato o el juguete o aquel producto que el español ha ido a fabricar a China, lo ha visto, lo ha estudiado, lo ha analizado y al año y medio, dos años, se ha puesto él a fabricarlo, con lo cual te ha hecho la competencia. Pero en el caso ahora mismo, lo que está también encima de la mesa es el 5G, la quinta generación tecnológica, por ejemplo, 10 veces más rápida que la actual, tecnología fundamental para, por ejemplo, los coches sin conductor. O sea, lo que es el futuro, pero el más inmediato presente tecnológico, los chinos han analizado, han estudiado y han desarrollado más rápido y no sé si mejor el 5G, y eso es lo que realmente también preocupa a la administración norteamericana y a las empresas norteamericanas, que los chinos, más allá de que tengan casi el 60% de la deuda norteamericana, etcétera, y compren edificios en Manhattan y no sé qué, lo que es que ya el presente o el futuro con el 5G, los chinos están más adelantados que los americanos.
Pongamos un ejemplo así sencillo de lo que dice Javier. Si de pronto hubiera una crisis de seguridad en Estados Unidos y Trump quisiera cortar el acceso a Internet o hacer que coches que ya van solos, autónomos, no puedan conducir por determinada zona, o drones,
o los drones, exacto,
o drones no puedan sobrevolar determinada zona, pues Trump tendría el problema, si la tecnología es china, que tiene Turquía para cerrar Twitter. Claro. Como Twitter es americano, no lo puede cerrar. Pues Trump no quiere tener ese problema con la conectividad 5G, que es pues básicamente el Internet de las formas
más allá de las...
Y claro, pues de eso estamos hablando. Luego ya sabes que mi móvil funciona o no funciona, que en realidad es lo que sufrimos, pero geopolíticamente tiene una trascendencia brutal.
Sí, Manuel.
Yo más allá de las tecnologías, y siendo todo esto verdad, yo creo que lo que se están configurando son las guerras comerciales de toda la vida, de toda la historia. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora... pues en vez de hacerlo los fenicios con harina o con semilla, pues no sé, toca la tecnología y toca lo digital, ¿no? Esto es sencillamente el control de los mercados y de las finanzas globales, sencillamente. Es decir, es verdad que la tecnología está ahí, pero yo estoy convencido de que siempre hay una serie de alternativas tecnológicas, tanto en unos países como en otros. Para mí, una de las claves la ha dicho antes Juan Luis, es decir, estamos en una sectorialización o un intervencionismo respecto a lo que era Internet en cada uno de los países. Empieza a haber una serie de legislaciones propias, empieza a haber una serie de imposiciones y empieza a haber una serie de muros para toda la ciudadanía. Que más allá de las cuestiones de libertad de expresión, etcétera, etcétera, tienen que ver con una gobernanza de las finanzas y con una especie de chantaje económico de unos países a otros, porque evidentemente en la tecnología es donde está todo labrado ahora mismo. Ahora, nosotros lo bueno que tenemos en España con China es el jamón serrano, y eso no está sometido ni a aplicaciones, ni a actualizaciones, ni nada.
No nos debemos preocupar mucho. El problema es que se lo comen todo.
No va a subir el precio.
Y sube los precios, tú fíjate.
Que se lo coman.
Se comen el jamón como...
Y luego está la ciberseguridad.
Como el vasito de agua que nos tomamos aquí.
Ahora mismo las guerras están...
Pregunta en el gobierno de Austria.
En el tema financiero y sobre todo en el tema los ataques cibernéticos están a la orden del día.
España sufre espionaje,
ataques y quien tenga la última tecnología pues tiene la llave, ¿no?
Álvaro.
A ver, no, sí, yo quería añadir que yo creo que aquí lo que está pasando de fondo es que tanto Estados Unidos, yo creo que no es solo una cosa de Trump, yo creo que es tanto Estados Unidos como la Unión Europea fundamentalmente se están dando cuenta del error tan grande que es hacer tratos de igual a igual con una dictadura tan poderosa como la China. Es decir, lo ha comentado Juan Luis, ¿no? Durante años hemos estado abriendo las fronteras económicas, dándole facilidades a los chinos y mirando para otro lado respecto a su proceso de democratización. Y eso no es nada.
Derechos
no,
humanos.
Lo que quiero decir, yo que he estado en Bruselas muchos años, durante un tiempo la Unión Europea siempre se preocupó de hacer pactos comerciales solo con aquellos países que dieran pasos hacia la democracia. Y en un momento dado la Unión Europea renunció
a exigir esos pasos hacia la democracia y aceptó empezar a negociar pactos comerciales con todo el mundo, mirando para otro lado en cuestiones políticas. ¿Qué ocurre? Que claro, nos pasa lo de China, que acabamos haciendo negocios con China, les dejamos entrar hasta la cocina sin pedirles nada a cambio y claro, llega un día en que te encuentras con que te pueden colocar móviles en uno de cada tres españoles, que además pueden espiar a no sé quién, que, y entonces eso ya es un problema de seguridad nacional. Entonces yo creo que esto es el problema de fondo que hay, que se han dado cuenta tanto la Unión Europea como Estados Unidos, que esto no puede ser, que un país como China no puede estar controlándonos todo. Y más todavía con la tecnología 5G que efectivamente, como se ha comentado aquí, están desarrollando. Entonces, ahí es donde hay que poner cierto coto y donde hay que exigir un mínimo de garantías legales, jurídicas, que no existen en China. Si es que el problema de Huawei es que Huawei no sabemos hasta dónde está controlada por un particular o hasta dónde está controlada por el Estado chino. Ese es el problema de Huawei.
Sí, pero bueno, que
el Estado chino,
claro,
no tengas la menor
por eso
duda.
Digo, entonces, el problema no es, no el problema no duda. Es, Juan Luis, que Trump quiera desconectar los móviles. El problema es que los chinos controlan esa empresa y hacen con ella lo que quieren.
Sí,
y entonces,
no,
si de repente
no
mañana quieren...
No simplifican mi argumento, que creo que da una explicación más elaborada que eso.
Pero si yo estoy en parte de acuerdo con lo que dices, pero creo que el foco hay que ponerlo en China, no en Trump. O sea, en este caso concreto es verdad que Trump está haciendo muchas tonterías, pero en la cuestión de fondo lo que hay es un reconocimiento de que hemos dado demasiada ventaja a una dictadura tan atroz como es la China, y que hay que empezar a recoger velas y a hacer otro tipo de relación con gente como China.
Estando de acuerdo con eso, yo simplemente señalo también la paradoja de que aquella potencia mundial que más ha luchado por abrir los mercados y destruir las fronteras, los aranceles e incluso la supervisión pública de las empresas internacionales en países de todo tipo, en cualquier parte del mundo, ahora es la afectada por ese proceso.
Claro, pues hay una especie de reconocimiento.
Pues hay que aprender algunas lecciones sobre lo que implica la globalización cuando tú no tienes la sartén por el mango.
O sea, si la globalización está muy bien.
Sí,
el problema
está estupenda,
es,
pero
si hace,
tiene estas cositas.
No, el problema de la globalización es que tú tienes que exigir a cambio una serie de avances también en el terreno democrático.
Pero
porque
no es así,
si no,
no es así.
Porque si no estás negociando pues con dictadores y con gente con malas compañías.
Estados Unidos te quiere vigilar igual que China te quiere vigilar. Y ahí no implica.
Bueno, yo me fío más de Estados Unidos que de China.
Bueno,
yo sé que tú no, pero yo sí. Yo me fío más de Estados Unidos que de China.
Sí, ahí espiar nos espían todos. O sea, ahí los
¿de qué marca era el teléfono que espió al del gobierno austriaco?
Pues, se sabe. No sé, pero el de Angela Merkel. Era Apple. El de Angela Merkel era americano.
Porque al austriaco le grabaron con algo.
Sí.
Las escuchas de la NSA a medio mundo.
Claro, pero eso no es un problema de
teléfonos
Apple.
Americanos.
Pero, eso no era, pero vamos a ver, hay que distinguir. El espionaje a Merkel no fue provocado por Apple, no fue inspirado por Apple. Fue una cosa de los servicios secretos americanos. O sea, no fue que Apple colaborase con Trump. Yo creo que hay que separar bastante bien. O sea, Apple no ha colaborado con Trump para espiar a Merkel.
Eso fue en boca de Obama.
No, pero
bueno, o con Obama.
Álvaro,
decir.
Es al revés. O sea, ha habido, ahora ya las empresas empiezan a ceder, pero empresas como Facebook, como Google, como Apple, etcétera, etcétera, y sobre todo además, incluso en casos de terrorismo, se negaban a facilitar datos porque decían...
Eso en público sí, pero luego hay muchísima documentación y pruebas, y nosotros hemos publicado alguna dentro de las redes sociales hay equipos que se dedican a, entre comillas, dar pequeños chivatazos a las autoridades, cosa que me parece bien, pero claro, no está sujeto a control.
Las propias empresas, por ejemplo, la semana pasada se celebró una cumbre en París inspirada por Emmanuel Macron y la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, el llamamiento de Christchurch, que se llama, y con directivos de las grandes empresas tecnológicas, porque el asesino que mató a 52 personas en esa ciudad neozelandesa lo hizo con el Facebook Live y lo estuvo retransmitiendo en directo. Sí. Y Facebook tardó casi 20 minutos en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo.
Sí,
empresas ya poco a poco van agilizando. Pero
estamos de acuerdo.
Hace 5 o 6 años.
A Facebook le pasa una cosa y es que toma medidas basadas en el relato que se construye sobre lo que pasa y no sobre lo que pasa. Ese vídeo de Facebook Live lo vieron 200 personas. 200 en directo, 200. Una vez que ese vídeo se sube y ya queda subido, como cualquier otro vídeo que se sube, entonces es cuando empieza a viralizarse. Lo pasa que hemos todo construido el relato de que ese vídeo, la retransmisión en directo, el atentado retransmitido en directo, no. Lo vieron 200 personas. Luego quedó eso subido, empezó a verlo gente, empezó la gente a bajárselo y a subirlo en otras páginas web, y Facebook tardó 20 minutos. En esos 20 minutos, en Facebook, lo vieron 4.500 personas el vídeo. Lo que pasa es que las copias de ese vídeo distribuidas por ahí es... Pero sí, eso ya, es pero, como ver, un vídeo... Vamos, hecho, no tiene nada que ver con la retransmisión.
El hecho de que lo puedas hacer ya...
Pero no os preocupéis, no os preocupéis que habrá una legislación para que no podamos retransmitir cosas en directo basados en ese episodio.
Es que todo esto tiene que ver poco. Es verdad que hay un problema de ciberseguridad, hay un problema de espionaje. Estamos hablando de Angela Merkel, estamos hablando de lo que queráis. Incluso hasta podemos hablar aquí, yo qué sé, de Villarejo. Pero...
¿Villarejo?
Villarejo es un aficionado.
Pero vamos a ver, Manolo.
Pero bueno... Sí, iba con el zapatófono a grabar las cosas.
Villarejo utilizaba una aplicación de iPhone para grabar a gente.
Exacto.
Es un aficionado.
Eso va por un lado.
Villarejo solo te grababa si comías con él, pero no te grababa a distancia.
No, pero lo que tiene que ver, vamos a ver, eso, el tema de seguridad y ciberseguridad es evidente, pero eso es que va a dar igual porque te lo va a hacer exactamente igual China que Estados Unidos.
Ah, no todos, claro.
Aquí el problema es un problema de control financiero de la economía global. Es decir, yo creo que es una cuestión entre China y Estados Unidos, antes lo ha dicho muy bien Álvaro, por el control sistémico del dinero del mundo, de las finanzas del mundo. Entonces, todo el tema de ciberseguridad, que nos debe preocupar y que podemos abrir un larguísimo debate sobre lo que está haciendo cada país, cada una de las tecnológicas en ese sentido, lo que se está posibilitando, lo que sabemos y lo que no sabemos, pero eso puede quedar completamente al margen de todo porque no tiene que ver con el control económico global del planeta, nada.
Estamos llegando a las 9, aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Manuel Marín, Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arriba. Os voy a llevar al Congreso enseguida porque es la sesión de constitución de tanto del Congreso como del Senado, y ya hay noticia porque los de Vox, empezando por Abascal, se han sentado. Hoy no tienen asignados escaños, cada uno se sienta donde quiere hasta que la mesa del Congreso distribuya los puestos. Pues Abascal se ha sentado justo en el escaño que hay detrás del escaño que le corresponde al presidente del gobierno. Y así va a estar toda la mañana. Dándole collejas. Vamos, mirándole al presidente del gobierno, porque el presidente del gobierno sí se sentará en su escaño. Vamos, ahora nos lo confirmarán en el Congreso, porque los del gobierno sí, en el Banco Azul. Pero en la primera fila, encima del gobierno, se han puesto los de Vox para empezar. Ahora estamos allí.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi burro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! Nombre, Street Mission. Lugar, PortAventura World.
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
¿Quién será el nuevo inquilino de la Puerta del Sol? ¿Quién gobernará en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Y en el resto de municipios madrileños? ¿Quién ganará las elecciones al Parlamento Europeo? Todas las respuestas, este domingo 26 de mayo en Onda Madrid. Durante todo el día, programación especial. A las 9, Eli del Valle te espera en Buenos Días Madrid con las votaciones de los políticos, el pulso de las votaciones en los colegios, las anécdotas.
Hace tan solo unos minutos que han abierto los colegios electorales, ya empieza.
Cada hora, boletines horarios para estar bien informados. Y a las 2 de la tarde, especial informativo con Felipe Serrano, pulsando el ambiente de la jornada electoral.
La normalidad, como decimos, manda a esta hora en una jornada decisiva.
A partir de las 7:30, especial elecciones con Juan Pablo Colmenarejo. Los sondeos a pie de urna, los resultados oficiales.
Lo primero que hacemos es darle la primera noticia que tenemos y que podemos contarles, porque el sondeo no lo podemos facilitar hasta las 8 de la tarde.
El 26 de mayo, las elecciones se deciden en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Manuel Marín, Álvaro Nieto, Juan Luis Sánchez y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? David Herráez.
Vamos hacia un día en el que comienza la legislatura número 13. Se constituye tanto el Congreso como el Senado y las mesas de ambas cámaras, que tendrán que decidir sobre si suspenden de sus funciones a los 5 presos independentistas que ayer acudían a recoger sus actas de parlamentarios. Las cámaras se van ya llenando. En el Congreso ya hay varios diputados ocupando algunos de los puestos. Y en la recta final de la campaña del 26M, hoy tenemos varias huelgas convocadas en la región. La primera de ellas en Metro de Madrid. La de hoy está afectando, apunten, a las líneas 7, 9, 12, que es Metro Sur, y al ramal Ópera Príncipe Pío. Los servicios mínimos fijados son del 53% y parece que los viajeros de momento no lo están notando mucho.
No, yo no. No, bueno, va como siempre saturado, pero bien. No lo veo gran retraso, ¿no?
Por otro lado, cerca de 4.000 médicos de los centros de salud de nuestra región están llamados a secundar la huelga convocada por el colectivo Atención Primaria Se Mueve para pedir mejoras a los partidos políticos y un aumento presupuestario en este nivel asistencial. Además, se van a concentrar esta mañana frente a la sede de la Consejería de Sanidad. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, hemos hablado con Alfonso López García Viedma, que es delegado sindical.
Puesto para atención primaria, pues no hay dinero. Si no hay dinero, pues no hay recursos. Si no hay recursos, no hay centros de salud, no hay profesionales. Si no hay profesionales, lo que ocurre es que las consultas aumentan, porque tenemos que repartir muchas consultas a veces por falta además de profesionales, con lo cual nos tenemos que suplir, porque la administración no suple. Al no suplir, las consultas se aumentan. Al aumentarse muchísimo, pasamos de 40 a 50 diarios. No hay tiempo para atenderlos y entonces la calidad asistencial cada vez va deteriorando más y más.
Además, hoy también hay convocados paros en las guarderías del sector privado en nuestra comunidad. Este martes, por cierto, baja el precio de la bombona del butano. Lo hace a partir de hoy otro 5% hasta los 13,17 euros. Acumula un abaratamiento del 14% en lo que llevamos de año. Miramos ya al tráfico. Primero a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Aunque baja algo la intensidad en algunos puntos, pero todavía, y en lo que respecta a la M30 en concreto, queda un tráfico complicado, con retención. Mucha lentitud, retenciones intermitentes, sobre todo en el recorrido que va desde la zona de Méndez Álvaro, Puente de Vallecas, hasta casi alcanzar el nudo de Manoteras por la franja oeste. Todavía permanece también algunos tramos con circulación lenta. Continúa también la lentitud en el cierre norte, por lo tanto se mantiene el tráfico todavía difícil en las inmediaciones al nudo norte, Paseo de la Castellana, y también tenemos que hablar de zonas céntricas en concreto y de cara ya a media mañana a partir de las 11, recordar que está prevista una manifestación que se moverá por el centro, en concreto desde la Puerta del Sol, por la carrera de San Jerónimo hasta la Plaza de las Cortes, por lo tanto a partir de media mañana habrá cortes y desvíos de tráfico en la zona.
Miramos también a las principales carreteras de la región. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora tenemos tráfico intenso de entrada a la capital en la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, la 42 en Parla y Villaverde, la 5 a la altura de Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también en la M607 en Colmenar Viejo. De salida de la capital, densidad circulatoria en la 1 en Alcobendas, en la A3 en Rivas, Vaciamadrid, y también tengan mucha precaución en ambos sentidos. Hay complicaciones en la 5 en Móstoles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Retenciones además en la M40 en Hortaleza y Recintos Federales, y también en la zona de Monte Carmelo en dirección a la A1 en Valdemarín, en ambos sentidos entre Vallecas y Coslada en dirección a la A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. Dificultades también en la M50, en Paracuellos del Jarama hacia la 1, en la zona de Fuenlabrada en ambos sentidos, en Majadahonda dirección A5 y Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón en sentido a la Autovía de la Coruña.
En cuanto al tiempo, este martes las temperaturas suben y llegaremos hasta los 26 grados. A esta hora de momento tenemos 9 grados en la sierra, 13 en Madrid capital y 12 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Manuel Marín, Álvaro Nieto, Juan Luis Sánchez y Javier Fernández Arribas. A las 10 es la sesión constitutiva de las Cortes en el Congreso y el Senado, pero claro, están pasando unas cosas ahora mismo en el Congreso que yo no sé si en otras ocasiones ha sido así. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Se llega pronto para coger sitio?
No, normalmente no se llega pronto. Es verdad que en la sesión constitutiva de las Cortes cada uno se puede sentar donde quiera y que todos intentan buscar un sitio donde el foco de las cámaras le saque para que quede para la posteridad. Pero lo de hoy ha sido realmente muy novedoso. Los diputados de Vox estaban aquí a las 7:15 de la mañana y veréis a Santiago Abascal sentado en el sillón principal del PSOE, el que usó Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición y que ahora ocupa la portavoz Adriana Lastra, es decir, encima del presidente del Gobierno. Tenemos constancia de que los sugieres les han explicado que no es su sitio natural en la Cámara, pero de momento no se han movido. Ni el socialista Rafael Simancas les ha podido hacer cambiar de opinión, pero José Zaragoza se ha hecho fuerte entre Espinosa de los Monteros y Abascal y ahí está sentado en medio del grupo de Vox. También madrugadores han estado Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, que han elegido zonas centrales del hemiciclo para guardar sitio a los presos. Junts ha ocupado la habitual de Ciudadanos, incluso el escaño que ocupaba en la pasada legislatura Albert Rivera, y Esquerra ha guardado la tercera fila del pasillo a Oriol Junqueras. El vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, ha venido hasta la Cámara, va a seguir esta sesión y se mostraba preocupado ante los medios por la decisión que pueda tomar la mesa después de ser elegida para suspender a los presos. Vamos a escucharle.
Nosotros entendemos que hay la oportunidad de que la política solucione un problema político que se ha querido convertir en un problema judicial. Por lo tanto, esperaremos, evidentemente, a cuál es la decisión de la mesa, pero en todo caso siempre nosotros vamos a defender nuestros derechos, porque suspender a quien ha ganado las elecciones en Cataluña sería suspender el resultado de las elecciones.
Bueno, pues estamos pendientes de que lleguen los presos. Junqueras, Sánchez, Rull y Turull serán los últimos en entrar en el hemiciclo. Lo harán probablemente por la puerta de la cafetería privada de los diputados, que está en lo alto del hemiciclo y es la única salida, aparte de las que están en el pasillo, en la planta de abajo, por la que se puede entrar o salir del hemiciclo. Sabéis que hoy el voto se hace en urna, se hace varias veces, obliga a los diputados a desplazarse hasta la mesa de la presidencia para depositar la papeleta. Es un trámite que dura unos 30 30 o 40 minutos cada vez, y eso va a dar margen a que los políticos presos puedan saludar a otros diputados. Ya Oriol Junqueras dijo ayer que quería acercarse al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero también Jordi Turull ha dicho que él tiene muy buena relación con Inés Arrimadas a través de su marido, de Xavier Cima, que estaba en Convergencia, y veremos si ese saludo se produce y cómo responde la diputada de Ciudadanos. Bueno, de momento la sesión no empieza hasta las 10 de la mañana, pero ahora Pedro Sánchez está reunido con los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y se está dirigiendo a ellos. Vamos a escucharle ya en directo.
Educativo quebrado por la mayoría absoluta del Partido Popular y, en consecuencia, una nueva ley educativa y un pacto por la ciencia. Este va a ser uno de los principales consensos que queremos construir, que queremos forjar en las Cortes Generales. El segundo tiene que ver con el mercado de trabajo. Es evidente que tenemos un estatuto de los trabajadores que no se amolda a la sociedad contemporánea a la que pretende servir y que, desgraciadamente, durante estos últimos años...
Bueno, pues son las directivas de cara a esta nueva legislatura las que está exponiendo a diputados y senadores Pedro Sánchez. Antes Adriana Lastra les ha explicado a todos que tienen cuatro papeletas, que no las pierdan, que tienen los nombres que tienen que poner y que Meritxell Batet, la que será nueva presidenta del Congreso, al final tendrá que ser elegida en segunda votación. En global, el proceso puede durar 4 horas, es decir, no escucharemos el discurso de Batet hasta las 2, 2:30 de la tarde. Lo que sí vamos a estar muy atentos es a todo lo que pase en el hemiciclo, pues por eso, porque Vox ya ha elegido un sitio que normalmente no le tendría que corresponder y porque queremos ver los movimientos de los presos. Por cierto, las mujeres de Rull, Turull y Sánchez van a estar en la tribuna de invitados. Solo Junts per Catalunya solo tenía derecho a un sitio en la tribuna, pero PNV y H. Bildu les han cedido los suyos.
Pues mantenemos la línea abierta con el Congreso, porque están pasando muchas cosas, como bien ha contado todas ellas Noelia Antoria a esta hora de la mañana, a las 9:10. A las 10 comienza la sesión plenaria y, según se acerque esa hora, pues volveremos a darnos un paseo por el hemiciclo de la mano de Noelia Antoria para que nos cuente lo que está viendo y lo que está sucediendo, y nos resuma también algo más de lo que está diciendo a sus diputados y senadores ahora mismo el presidente del gobierno en funciones. Dejamos esa línea abierta con el Congreso. De todo lo que ha contado Noelia, por ir primero a la anécdota y luego iremos a la categoría, es decir, al asunto de que tiene que resolver la mesa del Congreso, que es qué pasa con los que están en Soto del Real y hoy van a estar en el Congreso, con los diputados de Juntos por Cataluña y el diputado de Esquerra y el senador de Esquerra. La imagen de un diputado del PSOE guardando el sitio, porque José Zaragoza está guardando el sitio o se ha colocado ahí entre los de Vox y no ha ido a la reunión con Pedro Sánchez y sus compañeros, la imagen de ahora mismo en el Congreso. En fin, esto empieza entretenido, Luis.
Bueno, estas cosas de la teatralización, ¿no? En el Congreso, pues pasan, ¿no? Hay gente que se pone camisetas, hay gente que saca pancartas, hay gente que se pone de espaldas, que no se levanta para aplaudir a alguien cuando habla en tono solemne. Y Vox, pues, ha decidido hacer el número hoy de levantarse muy temprano para coger sitio y estar en la foto para trolear a Pedro Sánchez, básicamente. Una especie de mocito feliz del Congreso, será hoy Santiago Abascal, y aparecerá detrás de Pedro Sánchez. Bueno, pues, para su votante tiene gracia, para el resto incluso un poco también. Nos reímos un rato de la tal, pero en realidad es poco serio. Pero bueno, tampoco es la primera cosa poco seria que vemos en el Congreso, así que habrá que darle, pues eso, la categoría de anécdota, nos entretendrá un rato y ya.
Álvaro. Bueno, no, yo recordar simplemente que cuando llegó Podemos al Congreso hizo exactamente lo mismo. Llegó no sé cuántas horas antes para ocupar unos espacios que ellos consideraban suyos y además se trajeron al bebé de Descansa y tal, o sea que, en fin, esto ya ha pasado otras
veces. Oye, Abascal va con muletas.
¿Verdad? Claro, por eso. No, yo, fíjate, estaba yo pensando que a lo mejor se ha puesto ahí con la excusa de que, como tiene muletas y tiene que ir a votar tantas veces, que es el puesto más cercano a la urna. En fin, es por buscar una interpretación benévola a esto que acaba de hacer. Pero en cualquier caso, esto me parece, en fin, parece que estamos en una guardería, sinceramente, o en un colegio.
Pues hoy están en huelga privadas, que lo sepas.
Sí, ya lo sé porque tengo a mis dos niños ahí afectados por la huelga, pero...
A ti, ¿no? Más bien.
A mi mujer ahora mismo y luego me tocará a mí. Lo que quiero decir es que esto me parece poco serio, pero lamentablemente va a ser el espectáculo que veamos hoy durante todo el día. Acaba de contar la compañera que esto va a durar 4 horas. Bueno, pues...
Pues 4 horas de espectáculo.
Pues 4 horas de espectáculo que vamos a tener, lamentablemente. Vamos a ver fórmulas muy variopintas de jurar o prometer el cargo.
Incluidos los de Vox, ¿eh?
Claro. Vamos a ver camisetas, pancartas, saludos. Vamos a ver presos independentistas en el hemiciclo. En fin, va a ser una especie de circo un poco lamentable todo ello. Pero bueno, pasar una vez cada 4 años por esto tampoco es que sea muy grave.
Y que representa lo que que está pasando fuera, ¿eh?
Bueno, yo en la calle no veo tanto
bueno,
circo.
No, bueno, lo que aquí está pasando. O sea, bueno, yo en la calle sí que veo un poquito de circo. Pero lo, sí que representa el clima político general. Quiero decir que es que Vox es como es y está jugando a cierto histrionismo que le sale bien a veces y lo quiere llevar al Congreso, ¿no? Igual que hay otros otras polémicas, como por ejemplo la de los presos políticos presos catalanes, que está ahí y que es normal que tenga un impacto visual y político hoy en la constitución de la mesa.
Hoy es el merchandising day del Congreso. Luego a partir de ahí. Sí, no, es así. Yo, a mí me parece que es bastante frívolo, es decir, entendiendo todo, siendo verdad que no tienen asignados los puestos, los sitios ahora mismo. Y de momento me parece una frivolidad, porque se empieza con esa percepción superficial de la política, en virtud de la cual quieres convertir en noticia lo que es una anécdota, lo que es una chorrada menor, ¿no? Cuando realmente creo que cuando siempre hablamos del día grande de la democracia, que son las votaciones, bueno, la conformación de las instituciones es muy relevante, porque lo que está ocurriendo hoy, eso, y no es cuestión de ponerse especialmente digno, eso es la representación de la soberanía popular, de la soberanía nacional, ¿no? Esa es la expresión del pueblo. Y me parece que pretender llamar la atención a base de majaderías me parece poco serio, ¿no? De todas formas, yo tengo curiosidad por saber, bueno, más curiosidad, morbo tengo por saber cuáles son las fórmulas que se van a producir, ¿no? Porque eso cada cuatro años sí que genera una nueva sensación de la política, ¿no? En este merchandising.
Porque dejan de decir por imperativo legal, pero es que hace cuatro años aquello se convirtió en una...
Claro, es que...
Se fue a mucho más, o sea...
Pero son las mismas mariposas en el estómago que cuando, no sé, cuando se va a hacer pública la nueva camiseta del Atlético de Madrid para la Champions. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a jurar o cómo van a prometer o qué van a decir tal? Es una sensación tan de verdad, ahora sin ironías, porque en la radio no se entienden.
Ya estaba yo preocupado, Manuel.
Me parece muy patético. No, yo no tengo
mariposas en el estómago.
No, mira,
a ver cómo va a jurar
hoy,
a Abascal.
Hoy jura Bildu, jura Abascal, jura, en fin, hay un montón de nuevas fórmulas.
Hombre, a mí me parece que la manera en la que solemnemente una persona toma posesión de su cargo me parece que tiene más, me parece menos frívolo que algunas otras cosas que analizamos del día a día de la política, como por ejemplo de qué color lleva la corbata una persona en un debate.
Sí.
Y nos pegamos cinco minutos analizándolo.
Bueno,
entonces, yo creo que la manera en la que una persona se compromete vocacionalmente, legalmente y casi en espíritu, en algunos casos, al su ejercicio político, si lo hace jurando, prometiendo, si lo hace por Dios o por imperativo legal, mira, me parece que tiene un valor político.
A mí, yo no se lo doy tanto, porque son fórmulas que están consolidadas, arraigadas y se permiten de varias maneras en función de las circunstancias personales o religiosas o de las creencias democráticas de cada uno. ¿Sabes lo que pasa? Que nos detengamos en ese tipo de cuestión superficial, que la hacen sencillamente para tener su minuto de gloria, para llamar la atención y para que probablemente su hermana, su madre y su cuñado se rían mucho desde casa. Es que
sus seguidores en Twitter.
Hay muchos aquí que prometen o juran sentarse aquí diciendo que no creen en el asiento en el que se sientan, diciendo que no querrían estar aquí, que cobran por obligación. Y a mí eso me parece verdaderamente grave, porque sí, porque quieren hacer creer una cosa que no es verdad, que es mentira. Sí, no se lo has escuchado a los que están ahí por imperativo legal, los que juran y prometen la Constitución.
Por imperativo legal
no.
Juran o prometen la Constitución, y a mí me parece totalmente legítimo.
La Constitución
no,
defender la Constitución.
Defender
la Constitución. Y es que eso que juran, lo que prometen, lo hacen con una serie de fórmulas que son sencillamente una falacia democrática,
Manuel,
porque
podemos,
no creen en esa democracia.
Es como vetar en el Parlamento Europeo a la gente que no cree en las instituciones europeas tal y como están construidas hoy. Pues no se les puede vetar, porque tienen todo su derecho a participar en una institución democrática que quieren cambiar.
Claro.
Y estas personas quieren cambiar la Constitución, no creen en la Constitución y la juran, porque si no la juran no se pueden sentar ahí. Entonces lo hacen por imperativo legal. Tampoco es una cosa tan tremenda. Quiero decir, es normal.
El imperativo legal es una fórmula que está arraigada, que es conocida ya, que está aceptada.
Está permitida.
Constitucional y democráticamente,
pues,
y sin embargo hay una serie de fórmulas que me parecen una auténtica chorrada, pues para que tu cuñado se ría en casa.
Bueno, pero
me parece que
sí,
me parece,
Manuel,
que es,
a mí
es
me
una
a mí me
mira cómo he quedado, me lo han sacado en el titular, estoy en el telediario
y
entonces
jura,
yo
y, pero,
porque
embargo,
las nubes del cielo recorran así unos cuantos,
bueno,
yo
¿por qué las
acepto
nubes, ¿por qué la convicción personal sobre las nubes del cielo, ridiculizando y siguiéndote la caricatura, tiene más valor o merece más respeto o menos respeto que jurar por Dios? Es que cada uno hace lo que quiere y se se dedica a la política por razones totalmente diversas.
Pero, pero yo no estoy hablando de jurar por Dios o no jurar por Dios. Digo que hay una serie de fórmulas...
No, jurar por Dios no nos parece una cosa así como una chorrada, pero decir... No. Hubis un comunia, que es lo que dijeron los concejales del Ayuntamiento de Madrid a tomar posesión, pues todo el mundo se ríe.
Que no, que el juramento no es un factor ideológico en virtud del cual me parece bien que se jure por Dios o me parece mal que se jure por otra cosa. Digo que al final...
Hay juramentos respetables y otros no.
Vamos a ver, que el juramento es...
¿Qué?
Hombre, si no es cuestión de respetable o no respetable, te estoy diciendo que hay tres fórmulas que son las que están democráticamente aceptadas hace mucho tiempo y que esto se ha convertido en un divertimento, es decir, bueno, y me parece tan solemne,
incluido,
tan serio.
Incluido lo de jurar por Dios.
Incluido lo de jurar.
Está fuera de lugar.
Si es que esto está fuera completamente fuera de los cánones que
y
se
más,
establecen en una democracia.
Y más, alguno de los que jura por Dios
laico.
No ha pisado una iglesia desde hace 20 siglos.
Pero, perdón, a confesional, he dicho laico. En un estado a confesional.
Pero, sería, yo creo que relativamente sencillo. Oiga, si usted quiere ser miembro del Congreso de los Diputados, hay un reglamento y aquí para ser diputado y adquirir, usted tiene que hacerlo de esta manera.
¿Pero por qué?
Porque
decir,
sí,
¿qué problema hay con que ellos con que diga lo que quieran?
Porque no, pues porque usted está siendo miembro de una institución y la institución yo creo que debe tener sus reglas. Igual que para eso está la Diputación Permanente. Oiga, ¿por qué la Diputación Permanente no puede distribuir de acuerdo con o hay los escaños para evitar el patético circo de esta mañana? Yo creo que ahí el reglamento del Congreso debe determinar, por un lado, oiga, para usted adquirir el acta de diputado y ser diputado, usted
eso
tiene
dice,
que
¿eh?
Prometer o jurar de esta manera, y punto. Y el que no lo haga, pues no, porque usted está queriendo ser miembro de esto. Bueno, pues esta institución tiene esta regla, punto, y ya está.
Pero más allá, vamos a una
ya
cuestión,
está, joder, es que,
fondo,
es que estamos
pero,
aquí...
Pero ¿por qué es un problema?
Más allá del formalismo,
porque se utiliza para... desacreditar a la institución
no.
Porque se utiliza para
pero
decir una serie de cuestiones
para defender tus ideas y para hacer una toma de posesión acorde a tus ideales.
Pero luego, para eso ya tienes luego tus
más allá
intervenciones
de la, más allá, vamos a ver, más allá del formalismo y que cada uno pueda decir lo que le dé la gana, que a uno le parecerá mejor o a otro le parecerá peor, yo voy a una cuestión de fondo, es decir, se trata de un juramento, de una promesa en la que se promete acatar y se promete defender, etcétera, etcétera, la Constitución, ¿no? Cuando tú no estás convencido de que vas a acatar y a defender la Constitución, lo del imperativo legal son una serie de fórmulas absolutamente retóricas que pueden estar aceptadas o no aceptadas, pero que reflejan el enorme cinismo. ¿Que no pueden tener derecho a defender sus postulados de un Parlamento? Sí, claro que pueden tener derecho. Un independentista tiene derecho a ser independentista y a defender sus postulados. A mí no me parece en absoluto nada mal que en una democracia eso ocurra, ni creo que deba prohibirse de ninguna manera. Ahora bien, ¿qué sentido tiene que unos señores, por una especie de obligación legal, acaten o decidan acatar algo, diciendo que están forzados a eso, que están obligados a eso, para luego no hacerlo? Es decir, es que eso sí comporta una responsabilidad con el ciudadano, porque lo que tú no puedes es tomar posesión de algo en la conciencia y a sabiendas de que al día siguiente vas a estar mercadeando con ese asiento, que vas a estar negando lo que acabas de prometer, aunque sea por imperativo
legal.
Ahí el
problema, sinceramente,
y es lamentable.
Ahí el problema es que tú tengas que, para dedicarte a la política representada, para ser diputado en España, tengas que prometer que vas a defender la Constitución.
¿Por qué?
Porque a lo mejor no estás de acuerdo con ella y quieres defender cambiarla.
Pues defiende cambiarla y acéptala, la
entonces,
que hay, y luego la quieres cambiar.
Aceptar no es defender.
No, no, defender, acatar, me da exactamente
lo
mismo.
No, es que no es lo mismo. Entonces, si literalmente a una persona le obligas a decir que va a defender la Constitución, pues a lo mejor...
Lo que hace,
habrá
no, es que
acatar,
no se le pide a nadie
acatar,
que la defienda.
Yo no pido que se defienda,
a nadie
se
le pide que la defienda. Se le pide que la acate. Y si quieres acatar, cambiarla, hay unas reglas establecidas en la Constitución para cambiarla.
Si no sería la ley de la selva, Juan Luis. Los que son coherentes son los de la CUP, que no quieren estar en España y no se presentan a las elecciones en España. Pues lógico, oye, y mira que son unos antisistema que yo no comulgo en absoluto con sus ideas, pero me parecen muy muy coherentes. No, aquellos partidos independentistas que quieren irse de España, no sé qué pinta en el Congreso español más allá de que quieran financiar.
Por cerrar esta parte en la que estamos, Juan Luis.
Y que encima se nos ponga cara de tontos porque encima que nos están causando los problemas que nos están causando.
No, a mí no me causa ningún problema.
A mí sí.
Ah, bueno, ya, pero
a mí todo el problema catalán.
eso tiene que estar en el
problema.
Por eso tiene que estar en el Congreso, bueno, para defender las ideas
y
causarte a ti problemas y a mí también, pero el Congreso, de eso va la política.
Pero entonces que el Congreso tenga sus reglas, porque es una institución que tiene un reglamento y que establezca las normas de comportamiento.
Pues hablando del reglamento del Congreso y de la ley de enjuiciamiento criminal, si se aplica estrictamente la ley, hoy terminan el pleno y se tienen que ir, ¿o no, Álvaro?
Bueno, se van a ir a la cárcel, inmediatamente. Sí.
La pregunta es si pueden volver.
Claro, vamos a ver. No, volver yo creo que no van a volver, al menos de momento, hasta que no haya sentencia. La duda
¿Ni
es...
¿Ni siquiera la investidura?
No. Ah, bueno, perdón.
No.
Queda por ver qué pasa en la investidura, pero yo creo que a la investidura no van a poder ir porque ya estarán suspendidos.
Se tiene que suspender la mesa, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Y estamos seguros de que la mesa lo va a hacer?
Sí, lo que pasa es que la mesa los va a suspender.
¿Incluido señor Gerardo Pisarello?
No, Gerardo Pisarello va a votar en contra, eso por supuesto. Ese tipo está ahí para
va a ser el primer secretario de la mesa por
para cargarse todo lo que pueda, pero da igual porque sus votos no son suficientes. Aclaremos a la audiencia que Gerardo Pisarello es el esbirro de Ada Colau en la mesa del Congreso.
El esbirro.
Sí, sí, porque es un señor que odia a España, hay que decirlo con claridad. Ese señor odia a España.
Madre mía.
Y está ahí colocado. Ese sí que me toca a mí las narices que esté
ya,
ahí.
Ya veo.
Vaya mañana que llevas.
Meritxell Batet no, pero ese señor me molesta profundamente que esté en un cargo tan importante como el que tiene la mesa del Congreso. Pero bueno, diciendo eso...
¿Qué va a tener? Que le van a elegir.
Que le van a elegir. Vamos a ver, yo creo que es evidente que se les va a suspender. Lo que está en duda son dos cosas que
antes o después del domingo.
Claro, yo creo que va a ser la semana que viene. Lo que probablemente lo que sabemos ahora mismo es que sobre todo el PSOE se inclina por pedir un informe a los letrados, que es una manera elegante de retrasar el problema y de esquivarlo hasta después de las elecciones del domingo. O sea, el PSOE tiene toda la pinta de que no va a entrar en la suspensión antes del domingo. Lo harán la semana que viene, porque además cuentan con los votos suficientes, por mucho que se oponga Podemos. La otra duda que existe, que yo creo que esa sí que va a dar más juego a partir de la semana que viene, es si la suspensión de los diputados independentistas presos supone
174.
Una rebaja de la mayoría absoluta a 174 escaños o no. El Partido Popular defiende que no se puede bajar el quórum necesario para salir elegido presidente del gobierno.
¿En primera votación?
En segunda votación.
Segunda.
En segunda votación.
De 170.
Perdón, en primera votación.
En segunda votación. Son más a favor que en contra.
Claro. Entonces, el Partido Popular defiende eso y el Partido Socialista defiende lo contrario porque hay precedentes en Cataluña en las pasadas legislaturas. Sí. Entonces, bueno, eso dará un poquito más de juego, pero en cualquier caso...
Da igual, en segunda votación
eso
sale.
Es lo que te iba a decir.
¿Lo que no quieres perder la primera o qué? Si aquí la peleas por no perder la votación, bueno.
Supongo, pero en cualquier caso, los independentistas yo creo que no van a volver a pisar el Congreso y me parece razonable porque es verdad, ellos decían ayer en estos vídeos que grabaron, no, es inaudito, surrealista, no sé qué. No, a mí lo que me parece surrealista es que unos señores que están siendo juzgados por dar un golpe en Cataluña estén de diputados. Es verdad que se está cumpliendo la ley estrictamente y por tanto yo no me opongo a eso. O sea, a mí me parece...
Sí, hay alguien que me recordaban ayer que cuando fueron elegidos diputados en el Parlamento Autonómico de Cataluña, esta decisión la tomó el juez instructor.
Sí, sí.
No la mesa del Parlamento de Cataluña.
Claro, claro, claro.
Y en este caso, el Tribunal Supremo le ha mandado el balón con toda la intención del mundo, desde el Tribunal, me da la impresión, a la mesa del Congreso y dice, no, resuélvelo tú.
Es que artículo 21 del reglamento.
Es que eso está regulado, Juan Pablo. Es que
pero entonces fue Llarena. Aquí Marchena ha dicho, sí, no, que lo hagan por allí.
Sí, porque en el reglamento del Parlamento de Cataluña no está regulado. Luego tenía que ser una decisión del juez. Es decir, en el Congreso de los Diputados, sí, los reglamentos del Parlamento de Cataluña y del Congreso son distintos en ese sentido.
Pero si lo hace el tribunal, segundo, no pasa nada tampoco, ¿no?
No, no pasa nada. De hecho, el tribunal lo ha hecho con una sutileza extraordinaria. Si tú lees el auto y entiendes un poco los intríngulis del auto, normalmente se comunica al Congreso de los Diputados y tal a los efectos que procedan. En este caso, ha habido una sutileza de la sala que decía a los efectos procedentes.
¿Y eso?
Eso significa...
Vamos a ver, ¿qué diría Marchena?
No, claro, es que al final el tema de la justicia...
Bueno, es decirle, oye, suspéndele tú.
No.
Que a mí me da la risa.
A los efectos que procedan, según interprete la Cámara, es una manera de decirlo, a los efectos procedentes es a los efectos que proceden.
Que está clarísimo,
sí, sí,
que
está clarísimo que son
eso,
las suspensiones.
Por eso, que es que está todo muy claro, pero bueno, suspéndele tú.
Segundo, hay, no hay un informe...
Porque yo luego no quiero que en Estrasburgo me digan que
amigo,
no estoy
yo,
guardando
aseguro,
todos los
os aseguro una cosa, que más allá de lo que se está diciendo... la sala segunda del Tribunal Supremo no está preocupada por Estrasburgo, no, ni lo más mínimo, te lo aseguro que no.
Me alegro
pues eso forma parte de la gran milonga que vende el separatismo con el gota a gota
no
diario.
No están preocupados en nada, ni una mijita.
No están preocupados en nada con nuestro sistema de garantías ni con lo que está ocurriendo en el proceso, porque además está siendo público, retransmitido abiertamente, y en el que quien está quedando retratados con sus maneras procesales de hacer son precisamente las defensas y los acusados, ¿no? Yo creo que es bastante unánime y en eso hay bastante tranquilidad en la sala penal del Supremo. Pero vamos a ver, yo para mí, ya hay una... Es verdad que no hay un informe porque primero, no hay nueva mesa todavía, no hay nueva presidencia del Congreso, pero sí os digo que hay ya un preinforme jurídico-técnico de los letrados del Congreso en el que dice, bueno, la interpretación de ese artículo 21.2 del reglamento no pasa por sostener la tesis de que hay que pedir el suplicatorio. Es lo que pide para los casos normales en los que un diputado electo que ha formalizado ya su acta y que está en plenos derechos como diputado, pues hay que pedir el suplicatorio.
Para la vista oral.
Para abrir un procedimiento penal contra él.
Pero es que
venían
ya con el procedimiento puesto, estos.
Claro, estos venían ya y esto ya ha empezado la fase de juicio.
Vienen juzgados de casa.
Luego, el legislador no previó un caso así, pero evidentemente la interpretación, la única interpretación posible es que estando ya incursos en juicio oral, ya no hablamos de procesamiento firme, que es lo que dice ese artículo, en juicio oral no cabe pedir suplicatorio ninguno, con lo cual la interpretación de los letrados indiscutiblemente solo puede ser que la suspensión es automática. Ahora decimos, ¿antes o después de las elecciones?
Pues el lunes.
Pues fijaros, yo creo que es un poco irrelevante por una cuestión muy sencilla, porque desde aquí hasta la investidura, que se prevé que sea en julio, no hay ninguna votación. Con lo cual no van a tener que participar o dirimir el debate de si participan o no en votación.
¿Has dicho en julio?
Sí, sí. En julio. Julio, la primera semana de julio es la intención que tiene el gobierno es plantear el debate de investidura la primera semana del mes de julio. Esa es la idea que tienen hoy.
Una vez
mismo.
Que se hayan resuelto ya los acuerdos en ayuntamientos y comunidades autónomas, quieres decir.
Eso lo has dicho, o sea, tú, pero vamos, sí, que con total acierto.
Ya. O sea, que la tercera vuelta haya terminado ya, de los pactos postelectorales, ayuntamientos y comunidades, y la investidura de Sánchez no sea objeto de mercancía para ser aprobada o no. Si es que aquí está todo pensado, Álvaro Nieto. Tú pensabas que se improvisa, pero no improvisan nada.
Yo creo que se improvisa muchísimo en España. ¿Qué quieres que te diga?
Pero en esto me parece que no.
Pero bueno. Mira, Vox hoy con los escaños no ha improvisado mucho.
No, se lo ha pensado. Es verdad que ayer ya me contaron que iban a ir tempranito y lo han cumplido.
No, pero fíjate,
la España que madruga, madruga bien.
Ayer se sostenía, ayer sostenían de despiste
nosotros
que iban
todos
a ir al escaño de Pablo Casado y que iban a ir a la zona del escaño de Pablo Casado y que se iban a erigir ellos en una especie de líderes de la oposición, y sin embargo debió ser una maniobra de despiste porque se han ido al de Adriana Lastra directamente.
Bien. Bueno, sí. Ya veremos, esto se tiene que decir después, dónde se ubica cada uno y dónde tiene su sitio después de lo que está ocurriendo hoy. Enseguida volveremos al Congreso para resumir lo que viene sucediendo en la Cámara, porque se está pendiente de la llegada de los presos que vienen desde Soto del Real, tanto al Congreso como al Senado, como hicieron en el día de ayer. Y lo contaremos enseguida, porque a lo del recurso dice tan el Constitucional, ¿le ves algún recorrido, Manuel?
No.
Ningún recorrido, tampoco.
Ni el más mínimo. De hecho, claro, son cosas que uno no tiene confirmación oficial como periodista, pero desde el momento en el que el presidente del gobierno decide proponer a Manuel Cruz es porque él tiene información bastante clara de que eso no va a salir adelante, ¿no?
Sí, es que yo estoy de acuerdo.
Se ha intentado vender el argumento de que la costumbre crea norma, ¿no? De que como nunca se veta al senador designado, pues es casi como la Constitución británica, ¿no? Que se convierte en ley eso, que no se puede vetar, pero lo cierto es que...
¿Qué va a decir el Constitucional? Claro. Has perdido una votación. Claro, pues claro. Tienes que fastidiar, negócialo de otra manera.
De todas maneras, me ha sorprendido la capacidad de reacción rapidísima, bastante, incluso con un punto de audacia que ha tenido en esto Pedro Sánchez, de decir, que no quieres IZ, no te preocupes, te coloco a Meritxell y a Manuel Cruz,
¿Cómo le llaman la operación dos tazas?
Sí. Y oye, pues ha quedado todo muy bien para el PSOE, porque bueno, han anulado un poco el movimiento, bueno. Y Z debe estar incómodo, ahora le ofrecerá el ministerio y a ver qué decide hacer con su vida. Pero bueno, si al final acaba siendo IZ ministro de lo que Meritxell fuera a ser,
administraciones públicas, ¿no?
Pues está las mismas piezas, pero bueno, puestas en otro lado.
Que no está improvisado, ¿eh? El movimiento estaba más o menos calculado.
No, yo creo que él, no. Yo creo sinceramente que Pedro Sánchez no vio venir que se lo iban a vetar.
Claro.
No,
claro. Esto es lo que te iba a decir, que yo creo que...
Pero luego reaccionó.
Tildar de audaz. Poner a Manuel Cruz cuando te han dado el revolcón de IZ, en fin, me parece un poquito exagerado. Manuel sí. Cruz aquí no es una eminencia de la que, en fin, tengamos todos que estar sorprendidos porque le hayan colocado al frente del Senado. Le han colocado al frente del Senado a modo chapuza porque se les ha caído el plan A. O sea, tampoco veo yo ahí la audacia por ningún lado.
Pero dentro de lo que es el... la estructura de poder interna dentro del Partido Socialista. Pero tú, si no, es que ¿tú no crees que quizá ahora que IZ tiene menos influencia que antes?
Yo no sé si tiene menos o más. Si todo esto responde a lo mismo que hemos hablado antes. Si esto es pura estética todo. Si es que estos son todos son efectos de cara, o sea, son decisiones de cara a la galería.
Seguimos en campaña.
Ahora hay que poner dos catalanes porque hay que demostrar que los catalanes no son todos independentistas. Bueno, pero es que esto ya lo sabíamos. O sea, es que no necesito que haya dos catalanes al frente de las cámaras para saberlo.
Que me acerque de nuevo al Congreso de los Diputados. Noelia Ontori, ¿alguna novedad? A las 10 se constituye oficialmente y el pleno comienza. Pero en los últimos minutos ha terminado, supongo, el presidente del Gobierno. ¿Qué más cosas está pasando?
Bueno, Pedro Sánchez, en su intervención ante el Grupo del Congreso y del Senado, ha subrayado como una de sus prioridades para esta legislatura reforzar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la unidad territorial y afrontar la despoblación. Y sobre los presidentes elegidos para el Senado, Manuel Cruz, y el Congreso, Meritxell Batet, que estabais hablando de ellos hace un minuto, ha querido dejar claro que no les ha elegido porque sean catalanes. Vamos a escucharle.
Tanto Meritxell como Manuel representan todo lo mejor que ha representado siempre el Partido Socialista. Lealtad al Estado, respeto a las instituciones y una vocación inquebrantable de diálogo y de tender puentes con el resto de grupos parlamentarios. Así que no es que sean catalanes y por eso les hemos propuesto para el Senado y el Congreso. Es que son catalanes al servicio de España y son españoles al servicio de Cataluña.
Bueno, y en el hemiciclo la sorpresa continúa porque Vox haya ocupado los escaños habituales del PSOE. Como decimos, el diputado del PSC, José Zaragoza, ha decidido quedarse a compartir sesión entre Abascal y Espinosa de los Monteros y se están acercando algunos diputados a darle apoyo. Hay tres carteras, que ayer Rull Turull y Sánchez tuvieron que dejar aquí porque no se las podían llevar a la cárcel. Están ya ocupando sus escaños y compás de espera hasta que a las 10 se inicie la sesión y también veamos aparecer a los políticos presos.
Pues ahí queda la noticia y lo que está ocurriendo en el Congreso en estos minutos y por supuesto que seguiremos informando en Onda Madrid en los servicios informativos a lo largo de toda la mañana de los acontecimientos que se vayan sucediendo en el Congreso de los Diputados. Ahí lo dejamos de momento. Que no se me pase el tiempo y os pregunte, me dediquemos estos últimos minutos antes de llegar a las 10, por lo menos a escuchar vuestro criterio y vuestra opinión sobre esta posición de Podemos en Madrid. Ayer aquí la repetía la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, que lo decía en estos micrófonos, que no se deben aceptar donaciones como las que ha hecho Amancio Ortega para la sanidad pública, que recuerdo que son 310 millones que se han repartido entre las distintas comunidades autónomas, que él entrega el dinero, firma unos convenios y son las sanidades de cada comunidad autónoma las que deciden en qué emplean ese dinero, en el caso de Madrid, en comprar, si no me equivoco y tengo aquí el dato, 23 equipos de última generación contra el cáncer. El primero se va a instalar en el Hospital de la Paz y a partir de ahí en el Gregorio Marañón, el 12 de octubre, en toda la red de la pública de Madrid. ¿Partidarios de aceptar las donaciones o no? A ver, Juan Luis, ¿cuál es tu criterio en este asunto?
Pues yo creo que Podemos se equivoca en sacar esto en campaña electoral porque además es un caso antiguo, que es decir, esto es de 2015, no entiendo muy bien por qué lo rescatan ahora, sobre todo si lo que intenta es hacer una reflexión sobre impuestos, que es donde ha terminado el debate, si quién paga impuestos o quién no paga impuestos. Para mí, mi opinión personal, la sanidad pública no debe aceptar donaciones para financiar recursos fundamentales del funcionamiento, igual que creo que no debe haber enfermeros y enfermeras voluntarios en momentos de picos de trabajo en la sanidad pública. Igual que no aceptaríamos trabajo voluntario, que es una forma de riqueza que tú puedes donar cuando no eres millonario, pues puedes aportar tu trabajo, no creo que debamos aceptar donaciones. ¿Por qué? Porque es el principio de que las grandes inversiones en sanidad empiecen a hacerse por donaciones privadas. Algo que funciona en un montón de países del mundo. Y como lo he visto funcionar en otros países del mundo, sé que el modelo al que eso lleva no me gusta. Ahora, cargar las tintas sobre el donante me parece un error. Es decir, Amancio Ortega puede querer donar lo que quiera. Y me parece bien que lo haga, porque con su dinero que haga lo que quiera, siempre que cumpla con sus obligaciones fiscales. Pero eso es otro debate. Pero mezclar las dos cosas me parece un poco, mezclar. Yo creo que la sanidad pública debe financiarse con nuestros impuestos. Y que si no se llega, hay que subirle los impuestos a la gente que más tiene. No abrir la caja para que gente con mucho dinero pueda hacer donaciones. Donaciones que en algunos casos serán finalistas, porque por mucho que digamos que es la comunidad la que
decide sí.
dónde, sí. Bueno, Amancio Ortega ya con el dinero y le dice a la comunidad autónoma, tú donde tú quieras, pero a mí lo que me interesa es esto. Y claro, es muy duro ponerse en contra de que Amancio Ortega done algo para el cáncer. Pues todos los que hemos vivido eso más o menos cerca, pues sí, cuanto más dinero contra el cáncer, mejor. Pero me parece que como modelo no me gusta.
Pero es la puerta que abre
no me gusta.
Es que ese es el problema, que es que se está cogiendo esto como si fuera el modelo alternativo a la sanidad pública.
Es que lo es en un montón de países.
Que no es ningún modelo.
Que lo es en un montón de países.
Que la sanidad pública se financia con los impuestos de todos los españoles mayoritariamente, o sea, en el 99%. O sea, es que esto no es ningún modelo de nada.
Abre la
puerta. Es que esto es un añadido extra que, oye, si queremos rechazarlo, pues allá el que quiera rechazarlo. Pero vamos, creo yo que a nadie le molestará que se pongan unas máquinas ahí de última tecnología para tratar el cáncer. Es que no me lo puedo creer. O sea, es que me sigue pareciendo una broma pesada esta posición de Podemos de decir que es que esto es que no sé qué problema tienen con Amancio Ortega. O sea, no lo entiendo.
¿Qué dicen que con esto elude impuestos?
No, pues es que si elude impuestos, que vayan y lo denuncien.
Claro.
Es que lo que tienen que hacer...
Si
sospechan que Amancio Ortega no está pagando los impuestos que corresponden, que vayan y lo denuncien, porque yo seré el primero en defenderles. Pero mientras no tengan esas pruebas y no le denuncien, yo creo que lo que tenemos es que reivindicar a gente como Amancio Ortega, no por la donación, que insisto que me parece una anécdota de tercera división. Hay que reivindicar a Amancio Ortega porque da empleo a miles de personas, porque lleva la marca España por todos los países del planeta, porque desde cero construyó una empresa que es de las más importantes en su sector en el mundo, y esa es la gente a la que tenemos que tomar como referentes, no a los que están en la cárcel porque han robado estando en un cargo público, o a los que han dado un golpe de Estado en Cataluña. A los que hay que admirar es a este tipo de gente que desde la base ha construido un imperio.
Y porque en los últimos 5 años ha pagado 11.000 millones de euros en impuestos.
Por eso, por eso.
Sí, bueno, si lo comparas con lo que ha ingresado, pues a lo mejor no es una cifra tan alta.
Pero Juan, yo creo que ha pagado lo que le correspondía, sí o sí. O sea,
bueno, entonces
no hay ningún tipo de...
Os estáis llevando vosotros el debate a donde Podemos quiere llevarlo.
No, los impuestos. Yo no estoy de acuerdo para nada en todo esto. Es decir,
¿En qué no estás de acuerdo? A ver.
No entiendo. No, estoy más de acuerdo con Álvaro y con Javier que con Juan Luis, pero entiendo también el planteamiento de Juan Luis. Lo que pasa es que, de alguna manera, niego la mayor. Yo ni entiendo ni comparto el planteamiento de Podemos. Me parece absolutamente trasnochado, pero me parece sobre todo falaz. Está planteado de una manera falaz. Y no es tanto por llevarlo al terreno de los impuestos. Ellos llevan 2 días hablando de que la sanidad, el Estado español, que es tan fuerte, o debe ser tan fuerte, tan colectivamente arraigado, etcétera, etcétera, no tiene que aceptar la limosna o la caridad de un ricachón. Y yo niego la mayor, es decir, la donación es una figura jurídica, como existen tantísimas en muchos países, y esto no es una limosna, ni es una labor de caridad, que además son conceptos más sociales, más arraigados, con otro, quizá más religioso, más social.
Llámalo filantropía, si quieres, pero
no,
vamos.
No, es que es distinto, una donación es distinto, una donación es algo completamente distinto. Segundo, es verdad que tiene un sentido finalista, es un sentido finalista pactado con técnicos, con expertos de las comunidades autónomas para saber qué necesidades reales se tienen, no para decir, oiga, tome usted este dinero.
Yo creo que esa máquina la tiene que comprar el Estado, Manuel.
Me parece, estupendo que la tenga que comprar el Estado, pero es que
si la compra, si el Estado la compra, ¿eh?
Amancio Amancio Ortega es Estado.
Con el dinero de Ortega. ¿Sí?
Amancio Ortega es Estado
no,
también.
Amancio Ortega es Estado Amancio... a través de los impuestos que pague, Amancio... no a través de una donación.
Bueno, pues entonces
finalista.
Ahí es donde está la incoherencia absoluta de Podemos. Es decir, el dinero de Amancio Ortega es malo para la sanidad si proviene de una donación, y el mismo dinero de Amancio Ortega es bueno para la sanidad si proviene de, por vía de impuestos. Impuesto.
¿Cómo va a ser luego, esa incoherencia? Vamos, eso es la base, absoluta, en la base de los impuestos.
Es una absoluta incoherencia porque en el fondo es el dinero de Amancio Ortega lo que sirve para sostener una parte de la sanidad o para tener determinados aparatos.
Eso, luego, eso concepto, es la definición de un modelo concepto, tal y como funciona en Estados Unidos, donde todos hemos visto, por lo menos yo lo he visto en primera persona, cómo la estrategia sanitaria, urbanística, política, medioambiental depende de las donaciones de gente
que tiene sobre los modelos. Nadie está planteando que ese sea el modelo aquí en España. Es que nadie está planteando que acabemos con la sanidad pública. Es que me parece increíble.
A ver, Manuel.
Es que sobre modelos podemos hablar del modelo económico, no que plantea Amancio Ortega, sino del modelo económico que plantea Podemos, y por comparativa, como tú estás haciendo, con otros países en los que ese modelo económico se ha aplicado, mira cómo están esos otros países. Luego,
fatal.
Una cosa es que a ti no te guste el modelo
fatal.
De la sanidad norteamericana, que por cierto no tiene nada que ver con el español, afortunadamente, y de hecho hemos sido, ahora todos los gobiernos tienen que poner pie en pared, porque somos un paraíso sanitario para muchísima gente de otros países que viene aquí a hacerse todo tipo de operaciones. Claro, ¿por qué? Pues porque en el fondo tenemos una sanidad pública financiada con los impuestos de todos, extraordinaria. A mí me parece esto absolutamente demagógico el planteamiento de Podemos.
He empezado diciendo que me parece una anécdota la donación de Amancio Ortega, que me parece un error traerla en campaña porque no encaja ni siquiera con el discurso de Podemos. Ahora bien, la donación en sí misma me parece que abre la puerta a algo que no me gusta.
Hay una cosa muy grave.
Y es que las inversiones públicas dependan de las donaciones privadas.
No dependen.
Es que no dependen.
En un porcentaje del 0,0 algo. No dependen de eso.
Abre la puerta.
Para eso son las donaciones.
Pero una pregunta que yo te hago.
También te parecerá mal que alguien done
un cuadro al Museo del Prado. Eso es lo que te iba a decir. O sea,
tiene que comprarlo el Estado, ¿no? Bueno, pues no. Es muy relativo.
Bueno, pues podemos hablar durante media hora sobre si a mí me parece que el dinero público tiene que ir a cuadros del Prado o a máquinas del cáncer.
Lo más
yo
grave,
te diré que prefiero que vayan a máquinas del cáncer. Hombre, y que veo que una ley de mecenazgo en cultura es algo más asumible porque es una actividad privada, la cultura, que tiene que tener apoyo público, y una cosa muy diferente a una actividad pública, que es proveer sanidad a sus ciudadanos.
Y a que haya menos tanques y menos aviones de combate, si ya lo sabemos. Pero
no me hagas la caricatura, Manuel.
No, la caricatura no. Oye, aquí hay un presidente del gobierno que dijo que suprimiría en su día en una entrevista en el periódico El Mundo que suprimiría el Ministerio de Defensa. Es decir, vamos a ver.
¿Y esto qué tiene que ver con Amancio Ortega?
No, el destino de los fondos públicos, el destino de las inversiones de dinero. Claro, tú prefieres que no vaya a un cuadro del Museo del Prado, sino que vaya a una máquina de alcance. Yo también, claro, faltaría más. Estamos todos de acuerdo en eso. Hay una cosa especialmente grave, y es que esto Podemos tan no se lo cree realmente.
Sí, pero lo ha hecho. Lo apoya Pablo Iglesias. Que es una cosa espontánea de Isabel Serra.
Que no le ha valido solo con eso, sino sugerir que aquí se están evadiendo impuestos.
Sí.
Y eso me parece una absoluta...
eludiendo más que evadiendo.
Eso me parece
una propaganda
electoralista tan brutal, porque lo primero que tienes que ir a la fiscalía, a la policía judicial, a los juzgados de Plaza Castilla a presentar una denuncia. Es que me parece
que soltar del
ricacho de turno.
Pero es que no es verdad. Se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo con lo que dicen, pero lo que están diciendo es que las grandes fortunas españolas no pagan impuestos porque no lo hacen a través de la nómina de que todos tenemos, sino que están metiendo el dinero a través de empresas y que están valiendo de esas empresas, fundaciones, empresas, y que viven en empresas, no viven en una nómina.
Eso es lo que dice.
Creo que no sale Podemos y en vez de meterse con Amancio Ortega, porque no dice que van a expropiar. Oye, el Partido Socialista en el año 83 expropió Rumasa. Digan, vamos a expropiar Inditex y además vamos a acabar con todas y cada una de las fundaciones que existen en este país, porque a lo que se dedican es a establecer ventajas fiscales, a defraudar al fisco, etcétera, etcétera. Es que al final no dicen nada de todo eso. Porque en el fondo...
A lo mejor porque no lo piensan.
No, porque es mucho más fácil atacar electoralmente
a la figura del
ricachón y tal y cual. Que
afortunadamente en España no tenemos muchas figuras atacables mediáticas y conocidas, con poco poder mediático, por cierto, para que la gente le pueda dedicar media hora, no aquí, que ya sabemos que no, pero en otros medios se puede hablar de Amancio Ortega porque no mete mucha publicidad. Si se estuviera metiendo con otras personas, pues costaría mucho más. Entonces ellos saben que hablando de Amancio Ortega generan atención mediática. La atención mediática que no generan si hablan de Ana Patricia Botín.
Su dinero y sus máquinas son buenas si vienen por la vía de los impuestos, vamos, y no son buenas si vienen por la vía de donación.
Esto, Manuel, me parece un debate súper interesante y que de verdad, independientemente
pues
de lo que
le va a dar igual por dónde venga ya, la máquina.
Eso
la cosa
sí que,
es que esté la
sí
máquina.
Que demagogia, man.
No.
Demagogia.
En cualquier caso, tenemos una doble página en ABC con todo esto y son los médicos y son los pacientes, oye.
Los que lo defienden.
No es demagógico, es decir, sí. es que claro cuando que uno sí. se encuentra desesperado en esa situación.
Sí, cuando tú estás desesperado te ofrecen 300 euros al mes por trabajar y trabajas, pero no es el sistema de trabajo que queremos, ¿no?
En cualquier caso, esto lo que ahonda es en esta línea de Podemos y de cierta izquierda muy radical, que lo que hace es estigmatizar continuamente a la persona a la que le ha ido bien en la vida. Y gente exitosa y que crea empleo y riqueza no puede ser señalada con el dedo sistemáticamente. O sea, yo creo que hay que tener claro que a la gente a la que le va bien por hacer su trabajo no necesariamente son todos unos delincuentes, que en el fondo es lo que hay de fondo en esto.
Odio de clase, ¿no? En lo que tú
pues sí, claro. Lo que hay aquí es un resentimiento, un odio, llámalo X. Pero es que les molesta que haya gente que triunfe haciendo negocios por todo el planeta.
Pero si lo único que está diciendo es que tienen que pagar más impuestos.
Pero es que no, y luego además son unos incoherentes porque luego van y compran la ropa de ese señor porque esa ropa es la ropa barata que compra todo el mundo, es decir, luego bueno, se visten
tú que tienes un móvil fabricado en China hace media hora has dicho que China es una dictadura terrible.
Sí, lo he dicho.
Bueno, pues entonces la incoherencia la llevamos todo puestas encima 24 horas al día.
Este móvil, como sabes, es de una empresa americana. Yo no
fabricado
tengo un
China,
Huawei no tengo un Huawei ni un Xiaomi ni tengo nada de eso.
Fabricado en Foxconn, que es una empresa china. Manufacturado en China, ya te lo explico.
Está ensamblado en China, como bien sabes.
Qué bonita palabra.
Que es diferente. Está concebido, ideado y fabricado por americanos. Vale.
¿Podemos ensamblarnos con el Congreso otra vez? ¿Podemos ahora o espero? Podemos. Noelia, que han llegado ya, ¿no?
Están ya custodiados por la policía en la comisaría y les van a llevar hasta la cafetería del Congreso de los Diputados, la que usan solo los diputados, que está encima del hemiciclo, y desde ahí abrirán por una de las puertas para entrar en el hemiciclo, pero no están aún dentro del hemiciclo. Lo que sí sabemos es que la custodia ya se le ha pasado la Guardia Civil a la policía y que están aquí.
Ya están ahí los cuatro diputados, que son presos preventivos, están sometidos a juicio en el Supremo, que han sido trasladados del Soto del Real por segundo día consecutivo hasta el Congreso, ya están ahí y todavía no han accedido al hemiciclo. El pleno empieza a las 10. ¿Sigue Abascal sentado en el mismo sitio, en el asiento que corresponde al portavoz del Partido Socialista?
Sigue Abascal y todo el grupo de Vox. Sabéis que han llegado a las 7 y cuarto de la mañana para coger esos sitios, para imponer su idea de que querían estar en el lado del PSOE y que no todos los sitios están dados. Sí. Pero bueno, ya sabéis que mañana se reparten los sitios de los grupos parlamentarios y probablemente les levantarán de ahí. En cualquier caso, hemos encontrado un matiz, acaba de entrar el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Hemos encontrado un matiz en lo que ha dicho respecto a la decisión que tiene que tomar la mesa sobre los presos, los políticos presos, sobre si deben ser suspendidos o no.
Sí.
Ha dicho que la mesa tiene que hacer lo que diga el Tribunal Supremo al margen de lo que piense Unidas Podemos.
Vale, pues entonces está claro lo que va a ocurrir, que es lo que hemos dicho aquí en el tiempo de la tertulia. Ahí lo dejamos. En el Congreso se van ya colocando todos los diputados, cada uno donde le ha parecido oportuno, y la noticia es que los diputados de Vox se han situado en los escaños habituales del Partido Socialista. Mañana ya les colocan a todos en su sitio, pero todo el proceso hoy de elección de la mesa y todo el trajín de subir y bajar del escaño, ir a votar y luego jurar el cargo o prometerlo, pues todo eso lo vamos a ver de una manera diferente a la habitual, en este caso con los diputados de Vox, que se han ido muy pronto para situarse detrás del presidente del gobierno. Vamos a ir recogiendo esta tertulia que ya nos dan las 10 si seguimos así.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El Ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Al habla Coco, bienvenidos a una misión secreta. Nombre, Street Mission. Lugar, PortAventura World.
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
3, 2, 1, empieza tu misión.
Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que va a realizar Adif. Desde el 2 de junio hasta el mes de noviembre se modificarán las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, en el partido de la 1, José María del Toro va a contar toda la actualidad deportiva y tiene la amabilidad de aparecer por aquí todas las mañanas para decirnos cómo está preparando el menú. Buenos días, José María.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, que bien os lo pasáis, ¿eh?
Aquí, bueno, ya sabes.
Acabo de aprender sobre el ensamblaje chino incluso, o sea,
que... Sí,
esto ha sido espectacular.
Bueno, aquí esto es una cosa estupenda.
Es una tertulia multidisciplinar.
¡Pero vamos! ¿Te qué palabra, no? Al igual te explican cómo se ensambla un teléfono, como el reglamento.
Sí. Ha sido todo eso en 2 minutos, vamos, efectivamente.
Todólogos. Todólogos.
Si hay que opinar de fútbol, se opina también.
También.
Vamos a eso.
Pues vamos rápido. Osasuna, nuevo equipo de primera. Dime.
¿Por qué no la, si quieres, la mejor o el mejor en tu competición 2 años, no juegas un mundial?
Porque el seleccionador no te llama, que sé por dónde vas.
Vale, dale, continúa, ya está. Puedes continuar.
Sí, pero la gente no se ha enterado de nada.
No, claro.
Esto va por el mundial femenino, que se disputa a partir del 7 de junio. Ayer dio la lista Jorge Vilda y se quedó fuera de la convocatoria la jugadora del Atlético de Madrid, Ángela Sosa, que recientemente había sido designada mejor jugadora del campeonato. 10 goles, 14 asistencias.
Por segundo año consecutivo.
Sí, por segundo año consecutivo.
Pero eso no te va a ir al mundial porque dice que no.
Pues porque el seleccionador no le cuadra. ¿Tú te acuerdas de lo de Raúl en su momento?
Pues, no le cuadra. Pues, tú eres la mejor de tu competición 2 años y no juegas el mundial con tu país porque hay un señor que dice que no le cuadra.
Bueno, ya había pasado en la última convocatoria con Vero Boquete y alguna más.
Tiene estas costumbres de seleccionador de que las cosas no le cuadran.
Se lo trasladaré si tengo la oportunidad de hablar con él.
Porque cita a una jugadora del Barça que lleva todo el año lesionado.
Bueno, pero eso ha ocurrido muchas veces. Sí. Cuando tienes fe profunda en una jugadora,
y tanto,
pues le...
Bueno, ayer dijo que vamos al mundial a ver si ganamos un partido, pero bueno.
Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, porque evidentemente ahí no somos una potencia y estamos en el segundo mundial de nuestra historia. Pero voy rápido, que si no me vas a dar tiempo a contar nada.
Estamos bueno. Estamos dando toda la mañana repartiendo para hablar para otro y faltaba el seleccionador nacional de fútbol femenino.
Esto es.
Nada más.
Que Osasuna es nuevo equipo de primera división, se benefició anoche del triunfo del Granada en Albacete y anoche ya lo celebraron incluso en el centro de la ciudad con la plantilla presente. Y el Granada casi, tiene 6 puntos de ventaja sobre el tercero y quedan 3 jornadas solo por delante. Hablaremos además del asunto de Mbappé. El PSG le cerró ayer la puerta en un comunicado. Unos lazos muy fuertes unen el PSG con Mbappé, dice el comunicado. La historia común continuará la próxima temporada con la ambición compartida de hacer historia en el fútbol europeo en el año del 50 aniversario del PSG. Todo parece indicar que hay una lucha de egos clara dentro de la plantilla entre Mbappé y Neymar y que Mbappé quiere fortalecer su posición tanto dentro como fuera del terreno de juego. Tenemos al Atlético de Madrid en Israel. Juega hoy el último partido de la temporada en Jerusalén frente al Beitar. Un partido intrascendente, pero que servirá para que por última vez se vistan de corto Godín, Juanfran y Griezmann con el equipo rojiblanco y en el que vuelve Diego Costa, que se había perdido los últimos 7 partidos. Charlaremos con Alberto Bueno, exjugador del Madrid, del Rayo y del Leganés. Es una muy buena temporada en el Boavista, íntimo amigo de Iker Casillas, que por cierto ayer cumplió 38 años. Tenemos ya eliminatorias de ascenso a Segunda División A. Fuenlabrada Recreativo de Huelva. Si el Fuenlabrada elimina al equipo nubense, es equipo de segunda. Y además Atlético de Madrid B, Mirandés y Real Madrid Castilla Cartagena. Este fin de semana partidos de ida. Y tenemos página dedicada al baloncesto. Charlaremos con Marco Popovic, el croata que se retira del baloncesto, cumple 37 años jugando en el Fuenlabrada y hablaremos del futuro de Brizuela, la perla de Estudiantes por la que se pelean varios equipos, entre ellos Unicaja y Valencia.
Pues José María del Toro, ahora 1:03, todo el deporte. Será un placer escucharte, como siempre.
Muy bien, muchas gracias.
Yo te lo agradezco. Bueno, que tenemos que ensamblarnos a las 10 con el siguiente tramo de Buenos Días, que viene Lidia Valle. Adiós, Juan Luis. Que te vaya bien. Adiós, Álvaro Nieto.
Adiós, buenos días.
Bueno, Manuel Marín, cuídate, ¿eh?
Buenos días.
En Radio Majadahonda y el Recreativo de Huelva no tienes otra cosa que hacer tuya.
No.
Además, ha dicho José María que os va a eliminar el Fuenlabrada, con lo cual ya te puse a tomar café.
Sí, lo ha contado,
de una manera muy sencilla. O sea.
Un tanto madrileñista, te habría decir, ¿no?
Esa palabra me gusta mucho.
Espera, que estoy en Madrid.
Adiós, Javi Fernández Arribas.
El Real Madrid Castilla superará su eliminatoria.
Ya estamos, ¿Lo ves? Yo no digo nada de la lista.
Buenos días a todos.
Adiós, hombre, espérate un momento.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Hoy martes, desde las 8:30, partido aplazado de la Liga ACB. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Valencia. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El Ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Antes de las 10, Elena Miñambres, el tiempo.
Venga, rapidito, que además llegan las 10 ya. Mira, hoy tiempo estable, eso sí, con mucha nubosidad. Han ascendido las temperaturas mínimas, que si no Eli me regaña porque su zona dice que hace mucho frío, así que le voy a poner un poquito más de calorcito en puntos de montaña y también en las horas centrales del día. Ya sabemos que van a ascender, así que hoy podemos llegar a los 25 grados en Madrid y mañana 29. Por lo tanto, volveremos a contar con temperaturas por encima de lo que deberíamos tener en este mes de mayo. O por debajo o por encima, nunca en la temperatura, que deberían ser los 23 grados.
Y así unos cuantos días, ¿no?
Y así unos cuantos días hasta el viernes, que parece que llega algo de inestabilidad, pero lo del viernes lo contaremos aquí, por ejemplo, el miércoles o jueves.
Por ejemplo.
Venga.
Si eres tan amable, aquí te espero.
Aquí te
que tengas un buen día en Telemadrid.
Hasta luego.
Hola, por alusiones, Lidia del Valle.
Muy buenas.
¿La temperatura de hoy qué te parece? ¿Estás cómoda,
mira,
con la temperatura?
No demasiado.
Vamos.
A estas horas no. Pregúntamelo a las 2 de la tarde, que a lo mejor estoy un poquito mejor.
Ah, sí. ¿Pero sí. ¿Por qué? ¿Pero has sentido frío esta mañana otra vez o qué?
Pues mira, vengo con mi chaquetita puesta encima.
Ya te veo ya. Pero si acaba de decir Elena que llegamos a 30 grados en 24 horas.
Pues yo, cuando lleguemos te cuento, pero yo es que he empezado el día de hoy con 5 grados y esto no es vida. ¿Qué quiere que te cuente?
Pero vamos a ver, Eli. Hace favor.
pero tú qué me vas a decir a mí si tienes este estudio a 28 grados todos los días.
Un calorcito.
Si
aquí
estás
estamos.
Aquí como un langostino cocido todos
aquí
los
estamos.
Días.
Bueno, es que
todo claro. Mira,
tengo unos que me dicen que lo tengo muy, muy alto, otro muy bajo. En fin.
Bueno, pero porque
el
tienes
aire,
unos
decir.
Colaboradores atérmicos completamente.
El aire. Hasta la una, Lidia del Valle, que
hasta
te vaya
luego.
Bien. Los que hemos empezado a las 6 de la mañana, nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.